Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Me cogen ustedes tomando el sorbo del octavo café. No exagero tanto. Del tercer café de la mañana. Descafeinado siempre, ya saben ustedes. La tensión, etcétera, etcétera. Uno ya le ha cogido el gusto a los descafeinados. Ya me he hecho a... Fíjense lo que son las cosas con la edad. Hay que ver. Que buenos días. Tengo varias noticias que ustedes es conveniente que conozcan. Una que es miércoles. Que igual no hace falta que yo se lo diga, pero por si acaso se ha levantado usted pensando que era martes o jueves. Es miércoles. Es miércoles 13 de julio del 2016. La segunda es que hace calor. En toda España, no, hay zonas en las que no hace calor. O digamos que se nota que es verano, pero no es un calor intenso. ¿Dónde? La cornisa, imagínense que la noticia fuera que la cornisa estuvieran abrasados, ¿verdad? Y en el Valle del Guadalquivir estuvieran con abrigo. No, pues no es así. Hoy se ha podido dormir muy agradablemente en el norte y digamos que en el sur sigue haciendo un calor espantoso, espantoso. Y Canarias, como siempre, ahí entre medias, bien. Y Baleares y el Mediterráneo va notando, desde luego, como el calor también se mete de horcajadas en esos territorios. Otra cosa que a usted le conviene saber es que ayer se reunieron Mariano Rajoy y Albert Rivera. Y estuvieron bastante rato, ¿eh? Y digamos que la postura de Ciudadanos del no a Rajoy, el veto a no sé quién, el no a un gobierno, etcétera, etcétera, ayer empezó a modularse. Ya veremos cómo se oficializa hoy, pero a una posible abstención en segunda votación. Bueno, por algo se empieza. Es decir, no entrar a formar parte de un gobierno con Rajoy, no garantizarle el sí y presentarse 169/170 diputados a la investidura, sino yo voto que no en la primera, tú te presentas con los 137 que tienes. Voto que no en la primera y en la segunda me abstengo. Y Rajoy le habrá dicho, oye, pero es que con eso no hacemos nada. Porque con que te abstenga, con que todos los demás voten que no, seguimos como estamos. Y Rivera sugiere, ah, pues entonces el problema es del PSOE. Es decir, será el PSOE el responsable, si vota no y no, de ir a unas terceras elecciones. Que es lo que ayer dijo Alfonso Guerra, cerrando el ojo derecho. No se puede decir que no a la abstención y que no a las terceras elecciones, porque es incompatible. Una cosa lleva a la otra. Bueno, con lo cual, ¿qué presumen algunos? Que a lo mejor el PSOE, presionado por esta actitud de Rivera, que también puede cambiar porque Rivera puede ir de menos a más. Y es lo que esperan algunos en el PP. Que el PSOE, presionado por esta actitud, vote que no en la primera, pero en la segunda, bueno, mande a algunos al retrete. Que es una forma de abstenerse más o menos elegante. Y si ustedes no, es que les ha entrado incontinencia urinaria. No vea cómo tienen la vejiga, que no es de titanio como la mía, y no aguantan nada. Claro, luego eso exige pactos. Porque tú gobernar con 137, hacer eso es un gobiernito, no es un gobierno. Se exige pactos, reformas pactadas, no necesariamente con el PSOE, sí con Ciudadanos, y luego puntualmente con algún grupo más que te permita gobernar, si no es imposible. Otra cosa es cómo se comporte luego Ciudadanos en la oposición, si como en la Comunidad de Madrid o como en la Comunidad de Andalucía, que ya saben ustedes que es muy distinta la posición. En la Comunidad de Madrid le hace la vida imposible a Cristina Cifuentes y a la Junta de Andalucía, a la Comunidad Andaluza, Doña Susana, pase, pase. Lo que usted quiera, hasta la cocina. Bueno, o sea, habría que ver esa posición, ¿no? Bueno, y esa es la situación a día de hoy. Hoy se ven, digamos que Rajoy y el Sánchez, y Sánchez va a tener más de un problema dentro de su propio partido, porque hay algunos en su partido que dicen, con tanto no será que estará preparando por ahí una maniobra para gobernar con Podemos y lo que le cuelga y los demás. Hombre, la verdad, ¿qué quieren que les diga? Si hubiera querido hacer eso, ya lo podría haber hecho. Pero me extrañaría muy mucho que anduviera con esa idea, muy mucho. Pero, noticias otras. ¿Tiene usted una gran empresa? Una gran empresa, ¿eh? ¿Tiene usted la Coca-Cola? ¿El Corte Inglés? Bueno, como saben ustedes, el gobierno está ahora que si temiendo que Bruselas le imponga una multa por no haber cumplido ninguno de los criterios del déficit de los últimos años. Digamos que España no ha sido la única en no cumplirlo, ¿eh? Tampoco lo cumple Italia, no lo ha cumplido Portugal, pero, en fin, no lo ha cumplido Francia. ¿Pondrá o no impondrá la multa de 8.000 millones de euros, al Reino de España la comisión en Bruselas? Dice el gobierno que no, que para eso está trabajando Luis de Guindos. Pero que por si acaso, vamos a contar con el dinero que nos vamos a ahorrar de la deuda, del pago de la deuda por los intereses, baja los tipos, el Banco de Europeo, etcétera, etcétera. Vamos a contar con un poquito que saquemos del fraude y vamos a contar con un dinero que vamos a cobrar del impuesto de sociedades. Es decir, retirar determinados beneficios que tenían las empresas y, sobre todo, adelantar los pagos de alguna de ellas. Eso es una subida de impuestos. Hombre, para el que tiene que pagar, seguro. Para el que tiene que cobrar, puede escudarse en que no es. Es decir, no subes los tipos. No subes el 25%. Pero a las grandes empresas le metes la mano en la tesorería. ¿Y de qué manera? Claro que esto no lo puede hacer un gobierno así como así. Esto tiene que hacerlo un gobierno. Un gobierno en funciones no puede hacer estas cosas. Tiene que hacerlo un gobierno con cara y ojos. Y el gobierno con cara y ojos llegará pues cuando lo anterior que le he explicado se vaya cristalizando. Es decir, que vamos a pasar un verano particularmente entretenido. Y una última. ¿Saben ustedes que en el Ayuntamiento de Barcelona, que descolgaron el retrato del rey, todavía han dejado el de la reina María Luisa? Ahí está puesto. Bueno, pues no sabrán quién es, seguramente. Y la CUP, que son los silvestres estos, va a pedir esta mañana que se declare persona non grata al rey Felipe VI, se le retire a la familia real todas las medallas y reconocimientos que les ha concedido la ciudad. La reina era María Cristina, por cierto, María Luisa. Estaba viendo a María Luisa Núñez. Y María Luisa, no, la reina María Cristina. Bueno, el reconocimiento es que les ha dado la ciudad. Y ahora viene la votación. La votación es que la CUP vota que sí, Esquerra vota que sí. No sabemos qué va a votar Convergència Unió, o como se llame ahora. Tampoco el PSC, que no ha desvelado el sentido del voto. Como siempre, buscará un voto equilibrado que sea abstenerse siempre y cuando eso no suponga darle el sí a la retirada, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, en fin, en caso de empate, Ada Colau tendrá la última palabra. Con lo cual ya sabemos qué es lo que estos sinvergüenzas, estos entretenedores de la nada, estos artistas, estos funambulistas en el lodo, van a poner en marcha. Una gilipollez más. Retirar ahora a la familia real todas las medallas, y etcétera, etcétera. Bueno, vamos a conocer todas las noticias del día ahora en estos titulares. Choque frontal.
Mueren 27 personas en el choque de dos trenes en el sur de Italia. Todo apunta a un fallo humano. Se trata de una de las peores tragedias ferroviarias en el país.
contratos a dedo.
Interior decidirán 10 días si María Seguí continúa como directora general de tráfico. Se investiga si el marido de Seguí recibió financiación irregular para el desarrollo de un proyecto de seguridad vial en la Universidad de Zaragoza.
Investigación abierta.
Muere un hombre de 58 años en Madrid tras caerle encima la rama de un árbol de grandes dimensiones. La víctima estaba sentada en un banco. El ayuntamiento investiga lo ocurrido.
Blanqueo de dinero.
Sigue abierta la operación que ha permitido desmantelar una trama que consiguió lavar 10 millones de euros. Un restaurante de lujo de Barcelona era el epicentro de la red de blanqueo. Hay 11 detenidos.
Premio Rey de España.
Felipe VI entrega hoy en Madrid los premios internacionales de periodismo. Los galardones han recaído en el escritor Vargas Llosa y en el director de este programa, Carlos Herrera, que recibirá el Premio Iberoamericano de Periodismo.
En deportes, el mercado de fichajes se mueve.
El Barça confirma el fichaje del central Umtiti. Pagará 16 millones por el francés Digne. El ciclismo contador renuncia por lesión a los Juegos Olímpicos y la Federación quiere anunciar el viernes al nuevo seleccionador nacional.
Herrera en COPE.
No sabemos si hoy Pedro Sánchez va a sobreactuar de nuevo para mostrar en Moncloa su mejor cara de pocos amigos con Rajoy. Pero sigue sin muchas ganas de facilitar un gobierno del PP. Susana Moneo, buenos días.
Hola, muy buenos días. Sánchez acude con el propósito de escuchar, pero también de que Rajoy le explique con quién y sobre qué pretende sacar adelante la investidura, porque le va a manifestar su rotunda negativa a apoyarle. Sin embargo, el que fuera vicepresidente Alfonso Guerra ayer recordaba al PSOE que es una contradicción no abstenerse y no querer elecciones anticipadas.
Es contradictorio votar no y decir no quiero elecciones nuevas. Contradictorio, tiene que decidir o lo uno o lo otro.
Las fuentes consultadas por la COPE aseguran que el secretario general hará ver a Rajoy que tan importante es la investidura, además, como la gobernabilidad, por lo que no solo es preciso superar el Rubicón de su reelección, sino labrarse mayorías para dar estabilidad al gobierno.
Este miércoles va a ser un día crucial para el conflicto de las cláusulas suelo. La justicia europea va a determinar desde cuándo los bancos deben devolver el dinero que cobraron de forma irregular. Corresponsal Miguel Sánchez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. 4 millones de familias pendientes de la decisión y todo un sector bancario que ve cómo podría tener que devolver hasta 8.000 millones de euros. El abogado general va a decidir hoy si en su opinión los bancos tienen que devolver todo lo que cobraron de más con el uso de las cláusulas suelo o solo devolver a partir del año 2013, que fue cuando la justicia española las declaró ilegales. Lo de hoy son las conclusiones del abogado general, que luego tienen que ser ratificadas por el Tribunal Europeo en una sentencia que se emitirá probablemente a final de año, pero en el 80% de los casos las conclusiones coinciden con la sentencia. El Banco Central Europeo ya se puso la venda y pidió a la banca que fuera provisionando para cubrir posibles pérdidas por una sentencia en contra de sus intereses.
No tiene mucho pelo, pero paga una fortuna en peluquería. Es el presidente francés François Hollande, que abona a su peluquero 9.895 euros mensuales a cambio de servicios especiales, que uno piensa, pues ¿cuánto, vamos, o sea, cuánto de especiales deben ser? Pues ¿cuáles son? Hombre, el teñido sistemático e imprescindible de los escasos pero bien cuidados pelos del presidente. El semanario satírico Le Canard Enchaîné ha tenido acceso al contrato firmado a los 10 días de la elección de Hollande como presidente de la República. Según ese documento, que el semanario publicará este miércoles, el peluquero fue contratado por 5 años con una remuneración acumulada de 593.700 euros. No está mal, ¿eh? Porque se entiende que, mientras tanto, puede ir pelando otras cabezas, ¿no? A esos emolumentos hay que añadir indemnizaciones, gratificaciones, ventajas personales y familiares. Y los trabajos que realiza, por lo menos, no son un secreto de Estado, ¿no? El presidente aparece con el cabello teñido de negro azabache y tratado de tal manera que permite ocultar parcialmente su calvicie emergente. Este semanario concluye que Hollande es proclive a la coquetería personal, incluso a pasar del tono popular de un desaliño que sus enemigos califican de pueblerino.
Herrera en COPE.
A esta hora los miércoles nos ocupamos de temas clave en el mundo que nos afectan a todos con Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días, Carlos.
¿Algo nuevo que decir de la nueva primera ministra británica?
Difícil, pero lo intentaremos. Cumple 60 años en octubre, diabética tipo 1, hija única de un vicario de la iglesia anglicana, nieta de militar, casada con Philip, al que conoció en la Universidad de Oxford donde estudió geografía. No tienen hijos. Se estrenó en la Cámara de los Comunes en 1992. Ha sido ministra del Interior durante los últimos 6 años, la que más tiempo ha estado en el cargo.
¿Por qué ha conseguido tan rápido ser la líder del Partido Conservador?
Teresa May, la dura y astuta mujer que será la nueva primera ministra del Reino Unido. Así titulaba la BBC en su web el pasado lunes. Su forma de dirigir el Ministerio del Interior le ha otorgado un prestigio indudable. En la primera ronda de votaciones, entre los 5 candidatos conservadores, ella tuvo el apoyo de 165 diputados.
Sí. Bueno, ¿y qué problemas le ves nada más llegar?
El más inmediato es que no ha sido votada por los británicos. Es primera ministra por la mayoría absoluta del Partido Conservador, conseguida por Cameron, y no tiene intención de convocar elecciones hasta 2020, que es cuando tocan. Después de los navajazos, machetazos, traiciones, descalificaciones entre los conservadores, cuerpo a tierra que vienen los míos, tendrá que recomponer cierta unidad en el partido.
Bueno, y algo más, y gestionar el Brexit cuando hizo campaña por la permanencia.
Sí, una incongruencia más en toda esta historia que tanto nos cuesta y nos va a costar a todos. Un tsunami que se ha llevado por delante a todos los líderes políticos británicos. El próximo puede ser el laborista Corbyn. Theresa May tuvo una participación discreta por la permanencia, pero ahora dice tajantemente Brexit significa Brexit. Eso sí, pretende participar del mercado único de bienes y servicios, pero controlar la entrada de inmigrantes y aplicar el artículo 50 de salida cuando le convenga al Reino Unido. No sé, Carlos, si llegará a Dama de Hierro, pero le echa un poco de cara dura al hablar así de la relación con Europa.
Adiós, Javier.
Hasta la próxima.
Vamos a ver, que hay un montón de cosas que hacer hoy. Berti le recuerda que utiliza...
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Muy buenos días, Madrid, ¿qué tal? ¿Cómo están? Reciban el saludo de Ángel Correas en esta mañana del miércoles 13 de julio de 2016, en la que tenemos aproximadamente en el centro de la capital unos 16 grados de temperatura y un poquito de viento. 58 años y ayer perdió la vida haciendo algo tan normal como buscar la sombra sentado en un banco en Moratalaz, en el camino de Vinateros, pocos minutos después de las 12 de la mañana. Este hombre murió cuando la enorme rama de 4 metros de un olmo se le cayó encima y le provocó un gravísimo y a la postre mortal golpe en la cabeza. La delegada de Medio Ambiente, Inés Avanés, aseguraba por la tarde que los técnicos municipales no apreciaron riesgo en este árbol.
En esa zona en concreto, en un número importante de arbolado, se había actuado recientemente dentro del plan de podas de este año. En el caso concreto de este árbol no se había observado situación de peligrosidad.
Pues ya ven, un hombre de 58 años fallecido en 2 años. Es la tercera persona que muere en Madrid como consecuencia de la caída de ramas o incluso de árboles enteros. 7 y 21 minutos de la mañana. Es el momento de repasar también cómo están las cosas en el tráfico. La hora apunta.
Motor Mecha, tu concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes, te ofrece la información del tráfico.
Información del tráfico en un primer vistazo a las calles de Madrid capital, así que conectamos ya con la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo se circula? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Muy buenos días. Pendientes hasta ahora principalmente de un accidente, atentos los conductores que salgan de la ciudad por la avenida del Mediterráneo, a la altura de la calle del Bosco, en sentido A3, van a encontrar un tráfico más lento de lo habitual, como decimos, debido a un accidente. Además, en el resto de la ciudad, destacar que comienza la hora punta en la zona sureste de la M30, entre el puente de Vallecas y el entorno de O'Donnell. Más al norte vuelve a ser intensa la circulación a la altura de las incorporaciones a Chamartín y Pío 12, en sentido nudo de Manoteras, así como también en la zona oeste, en la salida superficie de los túneles hasta alcanzar el puente de los franceses. Pedir la precaución, especialmente a los motoristas, debido a las rachas de viento.
Gracias, Jesús. Tomamos nota de esa recomendación. Cuidadito con las rachas de viento en la capital, también en la región. Así que vamos a ver también cómo están las carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT, muy buenos días.
Buenos días. Hasta ahora van a encontrar dificultades en la entrada por la carretera de Andalucía, la A4. También hay mucho tráfico por este motivo desde el entorno de Ciempozuelos hasta Valdemoro, y el tramo interior también complicado desde Pinto hasta Getafe. Dificultades en la carretera de Extremadura en Móstoles, en la entrada por la A2 en el corredor de Henares, ya en el norte de tráfico lento entre Las Rozas y El Plantío, en la carretera de A Coruña y en la autovía de Colmenar en Colmenar Viejo. Vemos también dificultades en la M40, lo peor entre Vallecas.
Al que ayer seguimos inmersos en este paréntesis que nos dan las temperaturas hoy de máxima. máxima rondaremos los 32 grados en la capital y en casi toda la Comunidad de Madrid. Algo más en la zona sur. Presencia de ráfagas de viento, ténganlo en cuenta, aunque no demasiado.
COPE Madrid.
Estar informado.
Las 7 y 25 minutos, la Asamblea de Madrid va a revisar la ley que permite la libertad de horarios comerciales en la región, como han solicitado varias asociaciones del mediano y pequeño comercio, sindicatos y organizaciones de consumidores de Madrid. Aseguran que, según sus cálculos, esta ley no ha cumplido los objetivos previstos de creación de empleo. La comunidad, por su parte, contradice por completo los datos. Escuchen al presidente de la Confederación de Comercio Especializado, a Luis Pacheco, y a la presidenta regional, Cristina Cifuentes.
Es que ahora hay datos, es que tenemos 4 años, es que no han crecido el empleo en el INE. Es una cosa que ha venido a precarizar el sector, a demoler empleo y a cerrar comercios. Y creemos que es momento de, tras 4 años, de ver esos datos.
Nosotros entendemos que es una ley que, como he dicho hace un momento, ha sido extraordinariamente positiva, sobre todo por los resultados que ha obtenido. Entendemos que el sector del comercio se tiene que adaptar también a las nuevas circunstancias, a las nuevas situaciones.
Cifuentes, que ayer anunció 69 millones de euros para potenciar el empleo en la región, 35 de ellos destinados para incentivar la contratación de jóvenes, potenciando los contratos formativos y la contratación indefinida de mujeres y mayores de 45 años. Casi 34 millones de euros más van destinados a la integración laboral de personas con discapacidad. Las ayudas se limitan a 10 contratos por empresa, aunque se amplía el plazo a 1 año.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
7:30, 6:30 en Canarias. Día de miércoles, concretamente el que hace 13, de este mes de julio, que es el que hace 7, de este año, que es el que hace 16, del siglo correspondiente. O sea, 13 de julio del 2016, temperaturas algo más bajas, salvo en el sur, donde sigue siendo la caldera del diablo. Y lo seguirá siendo el fin de semana. Y Mariano Rajoy, es noticia porque cierra hoy, con Pedro Sánchez, la ronda de consultas de cara a la investidura. Esta mañana Ciudadanos además reúne a su ejecutiva para decidir si se abstienen, votan en contra, votan a favor, entran a formar parte del gobierno, etcétera, etcétera. Votan no en la primera, sí en la segunda. Saben ustedes que hay una primera por mayoría absoluta exigible, luego una segunda simple por mayoría simple. No, bueno, un solo voto más que el no. Después, el gobierno va a enviar hoy a Bruselas la lista con alegaciones para evitar la sanción por la desviación del déficit. Una de las medidas es que las grandes empresas adelante 6.000 millones de euros en el pago del impuesto de sociedades para el 2017. La pregunta de esta mañana es, ¿eso es una subida de impuestos, sí o no? Ante todo lo que dijo el gobierno, que consistía en bajarlos. Y la banca española es noticia también porque hoy está pendiente del informe de la Justicia Europea sobre las cláusulas suelo. El Banco de España calcula que la banca va a tener que devolver unos 7.600 millones de euros. Que seguramente, si usted es uno de los afectados, le va a hacer una cierta gracia cara al verano, ¿a que sí? Son I-32, pero esto solo no va a ninguna parte. Hacen falta más noticias para completar ese mosaico de la información, y son estas que vienen ahora en titulares. Ya son 545 los desalojados por un incendio en la línea de la Concepción.
El fuego sigue activo y las labores de extinción se han mantenido toda la madrugada. Los últimos 120 desalojados se encontraban en un albergue y se unen así a los clientes de un hotel que ya habían sido trasladados por precaución a un polideportivo de la zona.
Concluido el rescate de 174 personas tras el derrumbe de una carretera en Tenerife.
El Cabildo de Tenerife investiga las causas que pudieron provocar un socavón de 8 metros de largo y 4 de ancho. La carretera une los municipios de Buenavista del Norte y la Punta del Teno. Para el rescate de los afectados se han tenido que emplear helicópteros debido al mal estado de la mar.
La Fiscalía estudia los tuits que se mofaron de la muerte de Víctor Barrio,
el torero. El objetivo es dilucidar si esos mensajes divulgados en las redes sociales son constitutivos de delitos de odio o amenazas. La Fundación del Toro de Lidia ha anunciado una primera denuncia contra 6 personas que celebraron la muerte del torero.
Teresa May asume hoy el cargo de primera ministra del Reino Unido.
David Cameron ofrece esta mañana su último discurso en la Cámara de los Comunes antes de renunciar ante la reina Isabel II. El Parlamento británico debatirá en septiembre la posibilidad de celebrar un segundo referéndum sobre la permanencia en Europa.
Y en deportes, la Federación se mueve.
La Federación Española de Fútbol quiere anunciar el viernes el nombre del nuevo seleccionador, un cargo para el que suena con fuerza Joaquín Caparrós. Y en fichajes, el Barça ficha lateral francés Digne. Y en ciclismo, Alberto Contador renuncia por lesión a los Juegos Olímpicos.
La trae siempre Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, Carlos. Buenos días. Hoy es una de esas jornadas en que contemplo la imagen del día, la reunión de Rajoy y Rivera, que aparece en las portadas de todos los diarios, y me sumerge en un tedio de novela romántica, en un deseo de haberme dedicado a otro oficio algo menos extravagante que este, pero más previsible. Fue Marcel que publicó una novela titulada Encerrados con un solo juguete. No se refería a la política, claro, pero nuestros políticos están encerrados con su juguete y se hacen los interesantes y niegan y rectifican y condescienden y se arrepienten, y la perdiz está tan mareada que parece que lleva 2 días en el parque de atracciones tras subirse a todos los aparatos sin interrupción. Ahora dice Rivera que se abstendrá. Vale, tío, oído cocina, marchando una de abstención. Pero como Sánchez no lo hará, podemos ir a las terceras elecciones, es posible. Y como lo único cierto son la muerte y los impuestos, ya nos anuncian que van a subir el impuesto a las sociedades por si la multa de la Unión Europea. Ya saben, le suben el impuesto a las sociedades y las sociedades ajustan plantilla, o sea, despachan gente y desde luego no se les pasa por la imaginación aumentar los puestos de trabajo. Es decir, más paro, menos dinero para pensiones y más necesidades de liquidez para hacerles llegar la limosna a los del paro. Veo la imagen de Rajoy y Rivera sentados o de pie, sonriendo, hablando, y me produce la misma preocupación que si me anunciaran que un ministro de Islandia se va a operar de apendicitis. Puede que sea una impresión subjetiva, pero tengo la molestia premonición de que esto no va a ir bien. Ya solo falta ver a Oriol Junqueras en la portada de Expansión diciendo que cuando peor lo hace el Estado, mejor se lo ponen a él. Otro que está encerrado con un solo juguete, jugando al secesionismo, caiga quien caiga, como el gilipollas de Cameron. Si con estos bueyes hay que arar, me parece que el campo se va a quedar en barbecho, porque ni siquiera han enganchado la yunta. Están muy entretenidos, encerrados con su juguete, con el parchís del Parlamento, a veces ya ni negocian, simplemente se masturban el cerebro y cuentan sensaciones. De momento, oído cocina, marchando una de abstención, y sigue la aburrida fiesta.
Los periódicos del día, las claves de la actualidad en la prensa que ya trae Araquis Time. Buenos días, Araquis.
¿Qué tal, Herrera? Buenos días.
Toda la presión sobre Sánchez. Esta mañana se reúne con Rajoy. ¿Qué dicen los periódicos?
Bueno, pues 18 días después de las elecciones, Rivera anuncia que se abstendrá y traslada la presión a Pedro Sánchez. En este juego cansino como pocos, Javier Ayuso en El País echa la cuenta a día de hoy. 138 votos a favor de Rajoy, los del PP más el canario, 32 abstenciones, las de Ciudadanos, y 180 votos en contra. O sea, no sale. Por eso añade que los mentideros de Madrid ya se le pone fecha a ese día fatídico, 27 de noviembre, el horror de unas terceras elecciones. Los periódicos analizan la entrevista de Rajoy y Rivera, cuentan que Bruselas nos aprieta para tener gobierno y describen lo que Expansión llama un juego de equilibrismo fiscal, adelantar el pago de las empresas en el impuesto de sociedades para recaudar 6.000 millones de euros. Gráficamente señala 5 días que la multa de Bruselas se la endosa Rajoy a las empresas. Como decías, toda la presión hoy sobre Pedro Sánchez y lo que vaya a hacer el PSOE. Como señala Enric Julián en La Vanguardia, Rajoy amenaza al PSOE con apretar el botón nuclear. Terceras elecciones en noviembre, si los socialistas no se abstienen en la segunda votación de la sesión de investidura, que probablemente tendrá lugar a finales de este mes de julio. La abstención de Ciudadanos probablemente la ratifique esta mañana la ejecutiva del Partido Naranja, y seguramente también Rajoy esperaba algo más. Por eso ABC lleva portada que Rajoy confía en arrancar de Ciudadanos algo más que esa abstención. Desde luego, cuenta ABC, la presión sobre Sánchez se va a visualizar esta mañana en toda su crudeza. Para cuando el líder del PSOE comience su reunión con Rajoy, 11 de la mañana, habrá terminado la ejecutiva de Ciudadanos y habrá comunicado su decisión. Ciudadanos, escribe Ignacio Camacho, presentó un programa de reformas. Ahora está en condiciones de aplicarlo. De momento, subraya La Razón, Rivera pasa del veto a la abstención. Con este carajal, hoy aparecen en los periódicos las fotos de Rivera, Sánchez e Iglesias en sus mini reuniones del domingo en Torrejón con Barack Obama. 48 horas ha tardado la Casa Blanca en distribuir las imágenes que los tres políticos rápidamente, eso sí, subieron a sus cuentas de Twitter. Salieron a 3 minutos de reunión por barba, rápidamente despachados por un presidente americano cuya última frase en suelo patrio fue «Dios bendiga a España». Escribe hoy Antonio Burgos que le divierte el silencio de los progres y de los inquisidores del santo oficio de lo políticamente correcto sobre esta despedida de Obama, y se imagina lo que le habrían liado a cualquier político español si al final de un discurso invoca al Altísimo y nombra a la patria.
Tiene toda la razón. ¿Qué otros personajes propios hay hoy destacados?
Pues el recuerdo a Miguel Ángel Blanco y la memoria dividida. Hoy cuenta el Correo que los homenajes en recuerdo al concejal asesinado por ETA hace 19 años reabren la brecha política con duros reproches entre el PP y el PNV. Hay una entrevista en La Razón a Marimar Blanco que, entre otras cosas, confiesa con amargura que su hermano era un símbolo de paz. Ahora lo es Otegi. Y añade que le indigna que al PNV le preocupen más los derechos de los presos vascos que los de las víctimas. Se escribe bastante sobre los abusos sexuales en los Sanfermines. El Mundo titula «Pamplona dice basta». Ha habido 15 detenidos y 42 mujeres que han denunciado violencia sexual de alta y baja intensidad. En La Razón consultan con psicólogos que describen el perfil del agresor sexual que aprovecha este tipo de fiestas multitudinarias. La mayoría jóvenes a los que la idea de la agresión les rondaba previamente en la cabeza. Suele ser su primer delito. Escribe Rosa Belmonte en ABC que tiene la impresión de que no hay un aumento de agresiones sexuales, pero la diferencia es que se denuncia más y se persigue más. Manuel Javois apunta que le parece bien que el Ayuntamiento de Pamplona anuncie tolerancia cero con las violaciones, pero eso invita a pensar en quién y cuántas veces ha aplicado la tolerancia uno. Y se escribe de una mujer que tiene una situación complicada, la todavía directora general de tráfico, María Seguí. Su futuro se decidirá en 10 días, leemos en El Mundo. El Ministerio del Interior investiga ya los contratos a dedo a su marido.
¿Y del panorama internacional qué se destaca hoy?
Pues mira, vemos en La Razón, Carlos, las lágrimas de Barack Obama en ese homenaje ayer a los 5 policías asesinados en Dallas. Dice el presidente que los americanos no están tan divididos como parece, pero El Mundo, por ejemplo, recuerda que es la 11ª ceremonia fúnebre tras una masacre a la que tiene que acudir en su mandato. El presidente, leemos en ABC, pide unidad frente al difícil momento del país. Y se escribe de Theresa May, la mujer que esta tarde se va a convertir en la primera ministra del Reino Unido. A veces destaca que llega al poder sin un plan claro para la herida europea. Escribe Pedro Rodríguez que de entrada tiene un dilema: conformarse con un puesto heredado o revalidar su posición convocando unas elecciones anticipadas. Hay prisa. El periódico de Cataluña dice que Merkel exige a Londres que negocie ya el Brexit. Y escribe Just Fox en La Vanguardia que Gran Bretaña vuelve a buscar su papel en el mundo después de haber perdido un imperio. Puede desestabilizar Europa, pero también puede quedar arrinconada.
Adiós.
Hasta luego.
Profesor Gaiden, llévala. Buenos días.
Hombre grande, don Carlos. Ni el mejor Alfred Hitchcock hubiera superado una de las más intrigantes escenas de suspense deficitario.
Es captado. España no adoptó acciones efectivas para corregir el déficit, dice el Ecofin, ¿no?
Efectivamente, pero ahí tenemos a nuestro superhéroe económico, el ministro de Guindos, que se ratifica. La sanción será cero, pero los ministros de finanzas, don Carlos, de la Eurozona, RQR, adelante con la sanción por incumplimiento del déficit a España y Portugal. ¿Cuáles son los ejes de la resistencia numantina del ministro de Guindos en estos momentos? Hombre, de un lado, la reforma del impuesto sobre sociedades, se acaba de hablar, un nuevo tipo mínimo del pago a cuenta, quizás elevamos a recaudación en 6.000 millones de euros, menos dinero para las empresas, más dinero para el Estado, Bruselas contenta. Mayor recaudación en la lucha contra el fraude, 1.000 millones de euros más, menos intereses de nuestra deuda, ahorro de 1.500 millones y... Así, de esta forma, tenemos 8.500 millones de déficit cuadrados y Bruselas satisfecha. Pero hay que cavilar, don Carlos, sobre estos puntos. El primero de ellos es el nuevo impuesto sobre sociedades. El nuevo, el actual, acaba de iniciar su andadura y este mes se liquida por primera vez. Hombre, si ya se cambian las reglas del juego cuando empieza a andar el chaval, por tanto, me parece que esta modificación de pago fraccionado, en principio, si se consolida cara al futuro, va a ser un aumento efectivo de impuesto. Luego, es imposible hacer planificación en España porque cambian las cosas, inseguridad jurídica, lo de la lucha contra el fraude fiscal, más de lo mismo, se aprieta a pequeñas y medianas empresas y a profesionales, y el ahorro en intereses, bueno, consecuencia, don Carlos, de la caída de los tipos, pero la deuda pública cabalga por la pradera como llanero solitario.
Bueno, y otra película de suspense es Las cláusulas suelo.
Bueno, a las 11:30 empezaremos a tener ya el final. Vamos a ver si es un final feliz. La banca puede respirar o no, porque en principio el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea va a dar su conclusión, que normalmente, bueno, que no es vinculante, pero que marca el camino para el veredicto final. Y en juego está en estos momentos, según la última evaluación que yo tengo del Banco de España, entre 5.000 y 7.600 millones de euros, que puede ser un golpe en el balance de la banca o un alivio, don Carlos.
Me alegro, en fin, de saludarle.
Buen abrazos virtuales, don Carlos.
Entusiasmo a raudales. ¿Qué estamos esta mañana, querido
amigo?
Bueno,
estamos un poco en el tema de la federación y del nuevo seleccionador nacional. Estamos a miércoles. Tú sabes que el viernes hay una asamblea de la federación aquí en Madrid, donde teóricamente el presidente Villar debería comunicarnos ya quién es su elección como nuevo seleccionador nacional, sucesor de Vicente del Bosque y el hombre que tiene que llevarnos al Mundial de Rusia 2018. Esto está entre Caparrós, Joaquín Caparrós, o José Antonio Camacho, o un tercero tapado que solamente pudiera conocer el presidente de la Federación Española. Caparrós, bueno, pues sabes, Herrera, que está loco por la música.
Sí, loco.
O sea, está literalmente loco por la música.
Es un buen entrenador, es un buen entrenador.
Es un buen entrenador, sí, es un buen entrenador, y no hay mañana en la que haya un desayuno, una merienda por la tarde, una cena por la noche.
Caparrós hablando de eso.
En la que diga que ha dirigido un montón de partidos en primera división, que está agitado y que está loco por la música. Camacho. Hay gente que descarta a Camacho, Herrera, y yo no lo descartaría del todo, sobre todo porque, bueno, mantiene buena relación con la federación, y en la federación hay muy buen recuerdo, y además es normal que haya ese recuerdo, de aquel Mundial de Japón y Corea 2002, claro, en el que si no llegamos, se nos cruza...
Exactamente, si no, no llegamos a semifinales, sí, sí, por la culpa del Golfo aquel.
Si no se nos cruza un Golfo aquel árbitro egipcio, que, sí, y el partido con Corea del Sur, luego habríamos avanzado a semifinales con Alemania y quizá, a lo mejor, la cumbre que hicimos en Sudáfrica se podía haber conseguido en Tokio en aquel año 2002. Bueno, pues la asamblea, como te digo, es este próximo viernes, y el presidente Villar, estamos a 48 horas de conocer si bien Caparrós, si bien Camacho, si bien un tercer tapado es el nuevo seleccionador. Y en ciclismo, lo que venimos contando desde las 6 de la mañana, seguramente se está pagando Alberto Contador, y en todo caso ayer tuvimos la confirmación en su voz de que las lesiones provocadas en el Tour de Francia, en esas caídas de la primera semana, le van a tener 4 semanas de baja, y en consecuencia no hay Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, y todo el trabajo del Pinteño es para intentar estar a tope,
lo siento,
en la Vuelta Ciclista a España.
Nos ha dado grandes tardes, Contador, ¿eh?
Nos ha dado grandes tardes. Lo que pasa es que eso ya empieza a estar más en el pasado que en el presente o en el futuro. Sí. Seguramente, aunque sea difícil, hay que empezar a asumirlo. Pero bueno, oye, a lo mejor nos regala todavía una última buena Vuelta Ciclista a España.
Sí, eso esperemos.
Ojalá sea así.
Ojalá sea así. Acuérdate que la Vuelta Ciclista a España fue el escenario que utilizó Miguel Indurain para decir adiós.
Para decir adiós.
Cuando a la altura de aquel pueblo, no recuerdo cuál es.
Era en Asturias.
Era en Asturias, ¿no? Bajó de la bicicleta.
Era en Asturias,
y dijo...
efectivamente, ya no podía absolutamente más. Yo iba en una moto, viéndole la cara de sufrimiento, de angustia, y puso pie a tierra y dijo: aquí se acabó.
Aquí se acabó.
Unos meses más tarde, en Pamplona, en el mes de enero del 97, anunciaría su retirada.
Madrid, reciban de nuevo el saludo de Ángel Correas en esta jornada del 13 de julio, miércoles. Tenemos aproximadamente ahora mismo al centro de la capital, estamos rondando los 16 grados de temperatura, y hay también un poco de viento en Madrid, así que si van en moto o en bicicleta, tengan precaución. Ha vuelto a ocurrir. Un hombre de 58 años ha perdido la vida tras la caída de una rama de grandes dimensiones en Madrid capital, en Moratalaz. Salimos a la calle, Diego Ruiz. ¿Qué ocurrió? Buenos días.
Sí, Ángel, buenos días. El suceso se produjo en el mediodía de ayer, cuando un hombre se sentó en el banco bajo el olmo, en camino Vinatero. Sin embargo, pues una gran rama quebraba precipitándose sobre su cabeza, y finalmente el hombre fue trasladado al Gregorio Marañón, donde ya por la tarde fallecía. Beatriz Martín es portavoz de emergencias.
Le ha producido un traumatismo craneoencefálico severo. Cuando han llegado los primeros sanitarios de SAMU, Protección Civil, este hombre estaba inconsciente, ha tenido que ser intubado y en estado muy grave, inestable, y con muy mal pronóstico ha sido trasladado al hospital Gregorio Marañón.
Este hecho, Ángel, se une a dos precedentes más que ocurrieron en 2014 en el Retiro y Santa Eugenia.
Gracias, Diego. La delegada de Medio Ambiente, Inés Avanés, ha anunciado una investigación para esclarecer lo ocurrido. Paradójicamente, Sabanés explica que los técnicos municipales no apreciaron riesgo en este árbol que ayer resultó mortal.
En esa zona en concreto, en un número importante de arbolado se había actuado recientemente dentro del plan de podas de este año. En el caso concreto de este árbol no se había observado situación de peligrosidad.
Y este hombre de 58 años es efectivamente en dos años la tercera víctima mortal por la caída de una rama de grandes dimensiones o de un árbol en Madrid capital. Desde entonces se han hecho podas, se han hecho talas, se han diseñado planes, pero ya ven, la fatalidad no entiende de todo esto. Vamos a ver cómo están las cosas en el tráfico.
Audi Retail Madrid patrocina el tráfico.
Las cosas en el tráfico en Madrid capital, oficina de pantallas del Ayuntamiento. Buenos días.
Hola, buenos días. Lo más destacable, el accidente que se producía en la avenida del Mediterráneo. De salida hay estrechamiento de calzada y comienzan ya a retenerse los vehículos desde la zona del puente de la M30. Comienza a retenerse el tráfico en esa salida por la avenida del Mediterráneo. En el resto de los movimientos del interior aumenta el tráfico en general en la zona sur y también aumenta en los recorridos de entrada por la cuesta de San Vicente, Moncloa. Se incrementa en la M30 no solamente desde la zona sur, sentido Puente de los Franceses o sentido Manoteras, sino también en el cierre norte, y comienza a afectar también a la salida por el Paseo de la Castellana.
Gracias, Margarita. Vamos a ver qué nos cuentan en la DGT. Muy buenos días.
Buenos días. Hasta ahora les vamos a pedir cuidado en la entrada a Madrid por la A4, la carretera de Andalucía. En este momento todavía continúan las dificultades en sentido entrada en el entorno de Valdemoro. Hay también tráfico muy lento entre Pinto y Getafe. En la carretera de Toledo, en la A42, siguen también las dificultades en Parla, en dirección a la capital, y en la carretera de Extremadura el tráfico sigue siendo muy lento, primero en Móstoles y luego en las inmediaciones de Alcorcón, prácticamente hasta el entorno de Campamento. Mal también en el norte, en la carretera de A Coruña, la A6 desde Las Rozas hasta el plantío, en la carretera de Burgos, en la A1, el tráfico es lento también en San Sebastián de los Reyes y en la autovía de Colmenar. Complicado todo el entorno de Colmenar Viejo y Tres Cantos en sentido Madrid. En la carretera de Barcelona sigue habiendo mucho tráfico en el corredor hasta San Fernando de Henares, en la carretera de Valencia en Santa Eugenia en sentido entrada y en la M40 tramos difíciles entre Vallecas y Coslada y entre Pozuelo y los túneles del Pardo.
Gracias, Alicia.
Español.
Vamos con la previsión del tiempo. Mantenemos todavía temperaturas agradables para mediados del mes de julio. 32 grados es lo que esperamos de máxima en la capital y en casi toda la región. Algo más quizás en la zona sur. Y eso sí, no olviden la presencia de viento. No muy fuerte, pero sí que... Damos un apunte más. Un estudio de la patronal de aseguradoras dice que Las Tablas y Pinar del Rey son los barrios donde más pisos se roban en Madrid capital. Los martes y sábados en la capital y los lunes y viernes en la región son los días en los que más delitos, asaltos a las casas, se cometen, según este estudio de UNESPA, la patronal de las aseguradoras.
Nos acercamos a Itra e Itarsa para conocer a la estrella del día.
La estrella del día es para el coro safari formado por 28 niños ugandeses, la mayoría de ellos huérfanos o víctimas de la pobreza, que ofrecen hoy un concierto en la Casa Encendida a las 7 de la tarde. Entre su repertorio cantarán canciones de su país o clásicos como Over the Rainbow, Aleluya o El no dudaría de Antonio Flores.